Calle Lechería, con Javier Villar.
Buenas tardes, bienvenidos a Calle Lechería. Un martes más en este sencillo programa, humilde, cercano, donde queremos dar visibilidad a todo nuestro flamenco, a todas sus inquietudes, a todos sus proyectos y lo más importante, dar visibilidad al flamenco, que como bien decía Niña Pastori en los Latin Grammy, es una música de minoría, pero es la mejor música del mundo.
Cuando se entra en el puerto.
Bueno, el próximo 29 de diciembre tenemos a el gran concierto de Navidad del Puerto de Santa María con el gran Manuel Lombo. Manuel Lombo, que es el tercer año que viene. El año pasado no pudo venir por cuestiones de salud y este año lo volvemos a traer a la parroquia de San Francisco. Y lo tenemos al teléfono, ha querido tener esa deferencia con nosotros y lo tenemos al teléfono. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente.
Un sin parar, ¿no? Este sábado estuviste en Jerez, ¿no?
En Jerez, exactamente. Esta semana tenemos Ceuta, el lunes Teatro de la Maestranza de Sevilla y, bueno, ya final, casi final de año, el Puerto de Santa María con muchísimas ganas.
Ya decía al principio del programa que el año pasado, pues bueno, por cuestiones de salud tuya, se tuvo que suspender. Y bueno.
Pues sí.
Decidimos este año volverlo a hacer porque creo que el puerto te espera siempre ansioso, ¿no?
Sí, además yo tengo muchas ganas porque, bueno, cuando hay sucesos así, desgraciadamente hay que afrontarlos con la mayor entereza posible. Y bueno, el año pasado, verdad que se me complicó en el mes de diciembre y, bueno, una bronquitis, una monocorditis, después un COVID, en fin, fue un poco difícil y a mitad y tuve que suspender algunos conciertos. Otros se pudieron aplazar, pero convertirse en el Lombo y aparte, pero en este caso el vuestro hacer la parroquia no se pudo sustituir, no. Con lo cual este año pues voy con el doble de ganas, desde luego.
La verdad que yo recuerdo aquella llamada de Lupe, que desde aquí le mando recuerdos porque siempre nos ha atendido con mucha amabilidad. Y ahora en este caso, Bea, que también te rodeas de un equipo muy bueno, ¿eh, Manuel?
Sí, sí, eso es fundamental.
Son gente genial, vamos, gente súper educada, súper afable. Y recuerdo esa llamada de Lupe que me dijo, yo no daba crédito, digo, era 3 o 4 días antes del concierto. Y digo, bueno, yo ahora cómo explico al resto, al público, y ya tú sabes que en una parroquia el público es un poco diferente, un poco, ¿cómo devolvemos el dinero? Claro, la inexperiencia en este tipo de conciertos, en este tipo de actos, pero bueno, todo se solucionó y todo el mundo lo entendió porque, bueno, son cuestiones de salud que eso es la prioridad, ¿no?
Bueno, y aparte, sobre todo, también entendido que este año, bueno, pues la gente ha vuelto a responder, ¿no? Y creo que estamos ya a punto de agotar, si no me equivoco.
Sí, quedan muy poquitas entradas.
El aforo, o sea, que muy bien, todo siempre enfocado de manera positiva.
¿Qué va a poder ver? Porque, bueno, los que te seguimos desde hace muchísimos años sabemos qué vamos a ver, pero ¿qué van a poder ver la gente que se acercan por primera vez a un concierto de Cantes de Diciembre, Manuel?
Bueno, pues como ya de este estilo musical tengo dos discos siempre cada año trato de hacer un compendio de los que más me gustan. No me cuesta mucho trabajo porque hay mucho, tengo un repertorio muy amplio y bueno, todos los villancicos que he interpretado hasta ahora son de mi gusto, ¿no? Con lo cual es bastante complicado realizar un repertorio, ¿no? Pero bueno, hay una mezcla de villancicos, siempre con sonidos muy andaluces, algunos más cercanos al flamenco, otros quizás más tradicionales, incluso algunos que se acercan a la lírica. Y bueno, creo que es un concierto muy, muy agradable, muy, muy fácil de oír. Y bueno, casi una hora y media que se pasan siempre
a casi
volando.
A casi dos, ¿eh? Muchas veces, ¿no?
Yo creo que el público ahí hay un momento que se sorprende, ¿no? Incluso yo mismo, ¿no? Digo, bueno, estamos llegando ya al final, ¿no? Porque en definitiva es un concierto muy agradable de interpretar y creo que muy agradable de recibir por parte del público.
¿Cuántos años lleva ya con esta son como una especie de mini gira con los conciertos estos de Navidad,
pues,
Manuel?
Yo creo que son 12, si no me equivoco,
son
de manera
ininterrumpida, pocos, ¿no?
O sea que son muchos años desde que hicimos el primero, la presentación en la Catedral de Sevilla, pues todos los años, o sea, incluso repitiendo en sitio por años consecutivos, o sea que es un concierto que no... que no pasa, ¿no? Que no pasa de moda, que es totalmente atemporal.
Que gusta a la gente y sobre todo a nosotros,
sí.
A los del sur, ¿no?
Sí. En Sevilla, además, Teatro de la Maestranza, estamos viendo posibilidad de hacer un segundo día, lo que pasa que bueno, por cuestiones logísticas de una ópera que
claro.
Viene ahora también a final de año, pues el montaje no permitía que se doblase el día, ¿no? Pero nos hemos quedado con mucha demanda, ¿no? Eso quiere decir que a la gente le sigue entusiasmando este concierto.
Tú sabes que, y que me perdonen los oyentes, que yo no, en el caso de Manuel Lombo no soy objetivo. Y lo siento decirlo porque es así. ¿Cómo llega un artista tan grande como tú a plantearse este tipo de conciertos? ¿Porque quizás vive la Navidad de una forma especial o por qué llega a ti estos cantes de diciembre?
Bueno, pues esto fue una casualidad. Yo hace eso como unos 12 años así, estaba en un cambio de casa discográfica y bueno, la condición que les puse para irme con ellos para firmar el contrato era que me tenían que hacer un disco de villancico, cosa que les extrañó muchísimo porque, bueno, ahora el villancico ha vuelto como con un resurgir, ¿no? Está como muy de moda, hay muchos espectáculos. Antes solamente, bueno, pues existían la Zambomba en Jerez, que no tenían ni mucho menos el auge que tienen ahora, y después realmente discos de villancico, bueno, pues Rafael tenía uno, Rocío Jurado en el año 85, creo que fue aquella maravilla que grabó, que se llamaba Nueva Navidad, que de hecho de ahí saqué el Ayayá, y yo recuerdo que aquello lo interpretaba con el coro del colegio, entonces bueno, era un estilo que estaba ahí, no existían tampoco los conciertos de villancico como tal. Quizás en Cádiz sí estaba el Toma Castaña, Así Canta Jerez, en Navidad, que hacía los discos de lo que hoy en día es la Fundación Cajasol, que entonces era la Caja San Fernando.
Caja San Fernando, o sea, efectivamente.
Había poco contenido de los villancicos, pero yo tenía mucha ilusión en hacer eso. Y bueno, más tarde la discográfica incluso me reconoció que se había gastado lo mínimo, o sea, que no había invertido absolutamente nada, ¿no? Entonces fue una producción muy bonita que realizó Jesús Cayuela. Hicimos también esa recopilación de villancicos, bueno, pues los campanilleros que luego han sido tan demandados, que yo hacía en el coro de mi colegio, junto pues eso, el Ayayay de Rocío Jurado, otros villancicos que fui descubriendo, antiguo, la Caravana de los Reyes, y bueno, me pasó lo que no me ha vuelto a pasar en mi vida, entré en lista de ventas con aquel disco, no me he vuelto
¿no?
a ver en otra,
en otra,
en
no.
otro,
Va a tener que
con
sacar
ningún otro trabajo discográfico.
otro.
Y bueno, luego llegó un segundo, porque bueno, estas giras se fueron prolongando y llegó un momento que me apetecía hacer cosas nuevas. Y llegó yo en Navidad, que era también una prolongación del disco que había sacado aquel año, que se llamaba Yo. Y bueno, hay muchos villancicos de mi autoría, ya abría ahí un poco el abanico. Y bueno, y es cierto que con estos dos discos, pues llevo haciendo un espectáculo desde hace 12 años, ¿no? Y con vistas
A seguir haciéndolo.
a seguir haciéndolo, porque incluso este año que han salido ha habido intención de organizar algún concierto más, ya nos ha cogido muy precipitado con la fecha y hemos decidido dejarlos para el año que viene. O sea que yo creo que queda ahí villancicos de Manuel Lombo para rato.
Para rato. Sevillano de dos hermanas, sin duda alguna, los que te seguimos, te conocemos. Pero a ti la zona de Cádiz te gusta mucho, ¿no?
Sí. Yo soy mucho de Sanlúcar de Barrameda,
Buena
que
tierra.
además es donde veraneo, y bueno, toda la zona del puerto también tengo mucha vinculación. Estuve también hace algunos años veraneando ahí de seguido varias temporadas, y bueno, todo lo que es la zona de costa, de Cádiz para acá. ¿Sabes? Yo después de Cádiz para allá frecuento más bien poco, además el agua está muy fría,
Está muy fría,
pero
son más templadas
de
de aquí.
Cádiz para acá, sí, todo lo que es pues Puerto Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar, todo eso me fascina y me vuelve loco, ¿no? La gastronomía, la forma de vivir en estas ciudades que además tienen mucha mucha vida también durante todo el año, no solamente en verano. Entonces son sitios que me gustan mucho, y el puerto es un lugar que tengo en mi corazón por muchos motivos, y sobre todo porque he estado cantando muchas veces ahí, siempre he tenido un recibimiento muy muy bueno.
Manuel, a mí, si tú me lo permites, me gustaría contar un poco cómo llega Cantes de Diciembre a la parroquia de San Francisco.
Claro que sí, hombre.
Voy a ser breve. Yo, como todo el mundo y todo el mundo que me conoce, soy seguidor de Manuel Lombo desde su principio. Yo me iba a ver todos los conciertos y voy a todos los que puedo. Y casualmente conocí a una pareja de aquí del puerto, un matrimonio, que es un conocido empresario, Cookie y Silvia, que son de la parroquia de San Francisco. Y nos veíamos siempre en los conciertos de Manuel y decíamos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo en la parroquia? Que tenemos una parroquia muy bonita, un retablo precioso, creo que es un marco inmejorable. Y a raíz de eso, de seguir a Manuel Lombo, pues conseguimos traerlo aquí. Ya es el tercer año que llega Manuel a él ha venido en otras ocasiones, pero con Cantes de Diciembre en el puerto creo que es solo en la parroquia de San Francisco.
Sí, con este concierto solamente la parroquia, sí.
Yo creo que a Manuel hay que agradecerle mucho, muchísimo. Yo creo que es una persona que no solo como artista, sino como defensor número uno de nuestra cultura, ¿no? De nuestras tradiciones. En su pueblo, bueno, pues la Virgen de Balme, en el Rocío, a nivel ahora con este programa de Diana y Lombo, que creo que hace una gran difusión de lo que es nuestra cultura. Yo creo que lo que no sé, lo que yo muchas veces pienso, ¿de dónde saca tiempo, Manuel?
Yo también creo a veces que me falta, ¿no? Para hacer muchas cosas que me gustaría, pero bueno, el día tiene las horas que tiene y trato de diversificar y bueno, sobre todo de estar al pie del cañón en mi trabajo y después personalmente de poder disfrutar de nuestra cultura que tan rica es, ¿no? En todos los sentidos, a nivel musical, a nivel de folclore, a nivel patrimonial, y sí que es cierto que me gusta mucho. Soy en ese sentido, me
Mude la
considero
tierra, mude la tierra, que se suele
muy
decir.
andaluz, sí, y me gusta y tengo, no sé, tengo mucho, tengo parte de mi corazón desperdigado por muchos sitios, gracias a sus tradiciones.
Pues Manuel, en este tipo de conciertos de Cantes de Diciembre, lo haces como este sábado pasado en el Teatro Villamarta en Jerez, y lo haces en muchas parroquias. ¿En qué contexto te ves más cómodo en este caso de este tipo de conciertos?
Es totalmente diferente y ciertamente no sabría con cuál quedarme, porque, bueno, cuando se hace en un sitio, en un lugar sagrado, el clímax es otro, ¿no? Y quizás evoque otras sensaciones. En un escenario de un teatro, pues, bueno, puedo estar mucho más relajado en el sentido de que puedo bailar en un momento dado, de que puedo tener otra actitud diferente que no se debe tener en un templo, ¿no? Además,
Claro.
siempre, bueno, por regla general, estos conciertos se realizan siempre en los altares mayores de las parroquias, de las iglesias,
Es un contexto
con lo
totalmente
cual
diferente, claro.
hay que, bueno, pues yo creo que hay que ser comedido en todo, ¿no? Y ser consciente del lugar donde se está interpretando el recital, mientras que un escenario de un teatro, pues el escenario de un teatro. Entonces, pues no sabría, porque por un lado me encuentro como más relajado, más yo a la hora de actuar, pero por otro lado la espiritualidad queda también y la belleza de encontrarte en ese contexto artístico es que es diferente, no tiene nada que ver.
Es muy diferente, sin duda alguna. Yo creo que es algo que, bueno, es difícil que Manuel, aguantar a Manuel dar una patadita es complicado, ¿eh? Manuel, pues como digo, la música, yo estoy totalmente convencido, y en el caso del programa que llevamos aquí en Radio Puerto de Flamenco, la música yo creo que es salud, une a las personas. Yo he podido conocer a lo largo de todos estos años en tus conciertos a gente increíble. Recuerdo a una chiquilla que ahora no me acuerdo muy bien cuál es su nombre, pero sin duda alguna tú te acordarás, esta chiquilla con síndrome de Down que acudía a todos tus
Sí,
conciertos.
hombre, Loli, claro que sí, de Málaga.
A tu madre, que no se pierde uno o la mayoría, que también es importante el apoyo familiar. Yo creo que
Sí.
es muy importante. Y Manuel, no te queremos molestar más. Tenemos aquí a un
Nada,
cantador
un
del puerto, a
placer.
Salud del Puerto. No sé si lo conocéis o lo conoces o habéis coincidido, pero no te queremos.
Creo que no hemos coincidido.
Pues
No.
a ver si lo busca por YouTube, que hoy nos podemos ver por todos lados. Y te lo aconsejo porque es un cantador del puerto con mucho compás y un gran artista también.
Así lo haré. Un abrazo también para él. Igualmente.
Pues Manuel, muchas gracias por habernos atendido. Te veremos el próximo 29, ya lo tenemos todo preparado. Vas a estrenar ese escenario que te hicimos el año pasado y no pudo ser, pero este año sin duda alguna lo estrenará y el puerto está esperando ansioso.
Si Dios quiere, hay que decir siempre.
Si
Ahí nos veremos.
Dios quiere. Un gran abrazo, Manuel.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Pues nada, una vez haber hablado con amigo Manuel. Comenta un poquito de ese concierto que organizamos en la parroquia de San Francisco junto a Cookie y Silvia y Luis Macías y un servidor que lo organizamos. Pues hoy tenemos, como le he dicho yo a Manuel, a un gran cantador del puerto y un máquina, el rey del compás. Yo siempre le digo que es el rey del compás. Lo tuvimos hace varios meses, pero en esa ocasión hablamos un poquito de sus inicios, ¿no? De cómo llega al flamenco, de un poquito de su trayectoria. Y hoy queríamos entrar con Salud del Puerto, que es una persona que reivindica, una persona que habla claro, y queríamos ahora entrar un poquito en materia. Este verano lo hemos tenido como semifinalista, ¿no? De la silla, ¿no?
Sí.
De ese gran concurso. ¿Cómo son esos tipos de concursos a esos niveles, Salud?
Bueno, pues buenas tardes ante todo. Yo no soy concursero, la verdad. Me dio así un flash, ¿cómo se puede decir? Me llegó un anuncio al Facebook y dije, hostia, ¿por qué no? Me voy ahí. Me voy a presentar y tal. Y bueno, la semifinal es que te aceptan el vídeo que tú mandas y pasas al primer corte, que es semifinal, y ya después. Y bueno, a mí me resultó un poquillo frío, a mi parecer, ¿no? A ver, la gente conectó bien conmigo y tal, pero yo estaba entre que estaba actuando y entre que estaba concursando. Entonces no terminaba de encontrarme yo. ¿Será porque no estoy acostumbrado a ese tipo
De
de situaciones,
situaciones.
de verme? Pero fue interesante probarme en ese
Eso.
tipo de situación, pero no fue algo que verdaderamente especialmente me aportara mucho.
¿Cómo viste tú la organización? Porque tuvimos aquí a Jesús Castilla y también estuvo hablando con nosotros, porque este tipo de concursos no están fuera de crítica, no fuera de comentario, porque los concursos en sí son complicados. ¿Cómo viste tú el tema de la organización, de todo lo que los criterios?
Es que
el jurado, importante.
Claro, es que ahora todo lo pasado, protestar, a mí no me gusta. O sea, yo lo que sí creo que ese es el gusto de 4 o 5 personas. Entonces tú vas a un concurso para su gusto. Si tú pones el público en pie y no es de su gusto, no pasa, punto. O sea, da igual que tú seas muy buen artista o que tuviera una gran aceptación, como en este caso la tuve yo con el público, conecté con el público, pero después esas 5 personas no les pareció que yo debiera de estar en la final. Pues tú lo tienes que aceptar porque con esas reglas del juego va.
Son las condiciones que va, ¿no?
Claro,
te, es como... Te pone a un concurso y a criterios personales al final.
Es como decir, vi agua a la oca, pero yo no caigo en la cárcel nunca.
Pero sí que
esa ficha para mí no vale.
Pero sí que es verdad que hay veces que, no sé si es el caso... Me imagino que no, que son concursos a unos niveles importantes y yo creo que el jurado son gente cualificada. Pero sí es verdad que se da el caso de concursos que se hacen mucho en otras zonas y te ves a jurado que realmente no está cualificado.
Pero ya no es que esté cualificado, es que incluso estando cualificado tú tienes tu gusto. Yo de los concursos veo que quieren que tú imites. Y yo no soy imitador. Yo soy personal. Yo entiendo el flamenco como yo lo entiendo. Entonces, bajo mi criterio, si lo que buscan es fomentar flamenco, buscando imitadores no se fomenta el flamenco. Se fomenta la imitación. Entonces, si el flamenco pierde su carácter y pierde la personalidad, el flamenco va a desaparecer. Se van a quedar unos clones fantásticos. Pero entonces no hay...
¿Por qué crees tú? Yo no creo que sean los concursos. Yo creo que hay una obsesión a cantar como fulanito, a cantar como menganito. ¿Por qué crees tú que hay esa obsesión? Si cada uno tiene que tener su... Una cosa es aprender de los grandes y aprender de la gente y mamar, de coger las cosas positivas, y otra cosa es querer hacerlo igual, porque cada uno tenemos nuestra personalidad, ¿no? Yo creo que hay... En este mundo hay una obsesión por querer se parecer a alguien. Y no
porque
tiene
cualquier
sentido.
Tiempo pasado es mejor, ¿no? Se dice, ¿no? Pero hay que apostar por las nuevas formas de interpretar el flamenco sin dejar de ser flamenco. O sea, sin tú dejar de hacer flamenco, pero con tu forma, con tu criterio, con tu sentido, con tu... Yo qué sé, yo escucho muchísimo a Artorta, porque me gusta muchísimo Artorta, pero no imito a Artorta. Yo escucho muchísimo a Camarón, pero no imito a Camarón. Pero en cualquier momento tú puedes decir que yo te escucho a un tercio que me ha parecido. Pues claro, tío, yo he bebido de ahí.
Claro, es normal.
Si yo he bebido de ahí, evidentemente lo que salga por mi sentido tiene que tener esas cosas, pero no es imitarlo. Es que hay gente que imita hasta la respiración, tío.
Es fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Es fuerte, fuerte.
O sea, es que no me quiero meter, no me tire de la lengua porque ya me vengo arriba... Y me enciendo.
Tú sabes que este programa es libre y cada uno puede decir lo que opina.
Pero
y realmente.
El otro día en La Peña, en Nitri, tuvimos una conversación más o menos de este rollo con Carmen Bejarano, ¿no? En la que yo le decía que yo no estaba a favor de esto de la Universidad de Córdoba, del flamenco, de... Pues no, yo qué sé, no lo veo. No lo veo porque ahí se crean clones. Entonces deshumaniza el flamenco. No hay huelga, no hay...
Yo creo que una cosa es aprender y otra cosa es adoctrinar, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es muy diferente.
Entonces cuando tú... No, el cante este es así. ¿Por qué? Pues si los cantes nacieron de los errores, por eso nacen los cantes. Porque Joselito iba a Utrera... Escuchaba un cante en Utrera de uno de Cádiz y cuando se iba para Utrera lo llevaba en la cabeza y lo cantaba, pero lo cantaba con error porque al otro día se despertaba y decía, ¿cómo era? Más o menos... Y hacía una variante. Y de esa variante nacía un cante de Utrera. Y los Pedro Utrera, uno de Alcalá lo escuchaba y se lo llevaba a Alcalá y hacía una variante. Y así creció el cante. No hay otra más forma. Si tú ahora le pones barreras al cante y dices, no, el cante es así. Este es el cante de Alcalá, este es el cante de Cádiz. Se murió el cante. El cante no sigue creciendo. Estáis matando el cante. No estáis ayudándolo. Tenéis que dejar que varíe. Y si yo en un momento me quiero quedar en un sitio, me quedo. Y si yo en este momento me quiero parar porque a lo mejor estoy ahogado, me paro. Y si no me acuerdo de la letra, pues digo tirititrán. ¿Cómo nació el tirititrán? Porque tenía una borrachera muy grande y no se acordaba que decía, dijo tirititrán, tran, tran, tran. Y así nace el tirititrán. Hasta hoy. Y ahora te explican, no, el tirititrán es un palo de siete compases. Venga. Que no va de eso esto. Que esto va de transmitir, de fluir.
Es algo más natural, ¿verdad?
De divertirte, de sentirlo y de decirlo de verdad. Y tú quédate donde tú quieras, y tú quédate donde tú quieras. Y en la variedad es donde está lo bonito. Yo escucho, por ejemplo, yo escucho a Torta, escucho al Moneo, escucho a Chocolate, escucho a Borrico, escucho a Xanolobato, escucho. Y todos, Rancapino, Panteco, es que son tan diferentes. Y digo, qué bonito. Qué bonito, porque veo tantos colores y de este me gusta esto, de este me gusta aquello, de este. Ahora es cuadrado. Este es el cante. ¿Por qué? Pues yo me niego. Yo un día hablando con el Torta me dijo, sobrino, yo no entiendo de cante. Yo canto el cante como me sale. Y si lo quiero decir así, lo digo así. Y tú no tengas barrera nunca. Tú di el cante como tú quieras decirlo.
Y digo, wow. Sabias palabras, sin duda alguna.
Y me cambió todo, ¿eh? A partir de ahí me cambió todo, Javi.
La improvisación, la creatividad, todo eso es algo más natural que tanto adoctrinamiento, ¿no?
Tú tienes unas bases. Evidentemente tú,
claro,
tienes,
evidentemente
tú tienes una base porque tú te subes en escena. Si tú te profesionalizas, tienes que tener una base. Pero una base, ¿vale? Vamos a poner que tenemos unos cimientos y hoy digo, pues voy a hacer un chalet de dos plantas. Y mañana llego y digo, pues me apetece de una planta con un techito a dos aguas y con un patio. Y mañana digo, pues voy a hacer un cortillo. Y es como me coja. Sobre esos cimientos, yo adorno esos cimientos como yo quiera. Lo que no puede ella es ser un robot. Porque es que yo creo que esas criaturas ni disfrutan. Porque estás tan concentrado en hacer tercio y el giro donde tú lo sabes.
Exactamente.
Que si no lo haces ahí, te desconcentras y todo va al traste. Porque tú vas coño con alfileres todo.
Demasiado técnico todo, demasiado...
A mí no me gusta. Yo creo... Rancapino decía, el flamenco se escribe con falta de ortografía y eso es lo que estamos hablando. No hay más. No era que fuera un analfabeto y nada, es que hay que leer entre líneas. Eso era, el flamenco se escribe con falta de ortografía. Darse de tecnicismo y de... Porque ahora estamos en la época de ponerle nombre a todo y de ponerle... Esto va de transmitir o no transmitir. Se acabó.
¿Te pega pellizco o no pega pellizco?
Y punto.
Más claro el agua, vamos.
Es que no hay más. Tú me puedes escuchar a mí y decir que yo no ha hecho, como me ha dicho a que es, no lo ha hecho. Pero a mí me da pellizco. Gracias. Ese es el piropo más bonito que tú me puedes dar a mí después de cantar.
Además que es algo más sencillo, ¿no? Cuando tuvimos a Joaquín Alvear aquí también dijo lo mismo, ¿no? El flamenco, o te pega pellizco o no te pega pellizco, ya lo demás sobra todo.
Fin. Los demás es adorno. Este, Vicente Esquerdo, siempre decía, Celu, yo tengo un amigo que nunca se equivoca. Este hace así y eso es bueno. Si esto no hace así,
eso no es bueno.
Y no hay más.
Está claro.
Yo estoy escuchando cualquier cosa que yo, incluso en inglés, he escuchado cosas que he llorado. Y yo no entiendo lo que está diciendo, pero me está transmitiendo una cosa que... Tía, ¿esto qué? Yo escucho el Aleluya de Alan Cohen, ¿no? Y yo lloro cada vez que lo escucho. Y no entiendo la letra. Ya después la busqué subtitulada y toda la historia. Pero yo cada vez que escucho el Aleluya, y si la escucho ya por Morente, o sea, ya es como una magdalena ya. Es algo que digo, ¿qué tiene esto? Es como lo transmiten. Morente, pues, siempre se la hacía como que no tenía compás. Pero yo escucho a Morente y lloro. Y lloro, literalmente.
Era un genio.
Pocos me hacen llorar, encanta. Yo sí, musí varita, ¿eh? Parcante. Muy. Y yo no regalo ole. También lo digo. Eso de ahora todo el mundo, ¡ole! ¡Ole! ¿Ole qué? ¿Ole qué? Si no ha dicho nada. ¿Ole cuando hay que decir ole? Cuando tú dices, ¡ah! Ole me sacaba a mí de volverme loco de yo decir, me arranco la piel. El pititi. Me arrancaba oles de eso. Y yo, si esto no es normal. Chocolate, cuando escucho chocolate, digo, es que lo digo a mi mujer, digo, es que yo cogía ahora y me emborrachaba. De lo que me entra tan grande con este guitarro cantando. O escuchando a Rancapino, o escuchando. Pero claro, yo es que he tenido la mala suerte de crecer en esa época, escuchando esas cosas.
En esa maravillosa época. ¿Este tipo de concursos sirve de escaparate, Celu, o tú crees que no?
Es que. Yo qué sé, Javi.
Y cada uno busca el escaparate que quiere buscar.
¿Qué es eso? ¿Y qué? Al final tú te vendes como tú quieres. Al final es verdad, como te estoy diciendo, que tú te profesionalizas y ya entras, ya no es el flamenco, ya es que yo cuando hablo de flamenco hablo de otras cosas. Hablo de una reunión en una candela, hablo de una casa puerta, hablo de un patio vecino, hablo de una barra de un bar con dos amigos. Para mí ahí está eso. Pero cuando te profesionalizas, ya entra la farándula. Entonces ya tú buscas qué escaparate quieres. ¿Qué personaje quiere interpretar? ¿Quién quiere ser? Entonces ya empieza el teatro. Entonces ya empiezan los sucedáneos y...
y empezamos a equivocarnos.
Y ya empezamos a equivocarnos, tío. Y yo ando por la vida de otra manera. Quizá por eso me doy tantos porrazos.
Antes decía que lo del concurso fue algo casual. No eres muy de concurso, ¿no?
No, nada, cero.
¿Ni tienes intención de seguir presentándote a...
¿Qué va?
A concurso. No.
A mí me gusta que me juzgue la gente. Es más bonito.
Ahí, ¿Que es quien tiene que juzgar a los artistas, ¿no?
Ahí no hay duda la mentira. Yo no digo que haya mentira. Entonces, y si la hubiera, yo he aceptado entrar en el concurso, así que no puedo protestar si hay o no hay. Pero la gente no hay mentira. La gente sí se levanta. Y tú ves las caras, Javi, tú estás ahí arriba, ves las caras y dices, adiós.
Sin duda alguna. ¿Hacia dónde quiere encaminar Celu Torres, Celu del Puerto, su carrera? Porque tú eres flamenco, pero tú eres mucho más que flamenco.
Tienes multidisciplinar, ¿no?
Exactamente.
No lo sé, Javi. Yo vivo cada día. Hago lo que me apetece. Soy un caos mental.
Si te tuvieras que encasillar, ¿te encasillaría?
Yo me encasillaría como artista. Yo soy artista. No encuentro otra definición para mí. Me gusta el arte.
Hemos tenido hace poco con nuestro amigo Álvaro Galán, teatro. Es otra faceta que también te atrae mucho.
Me fascina. Me atrae, no, me fascina.
Yo creo que sí. ¿Tú crees que es importante esa faceta tuya a la hora de interpretar el flamenco? Yo creo que es algo que...
Es que yo he sido teatrero toda la vida. Es que es lo que te he dicho, que cuando tú te profesionalizas y entras en la farándula, tú adquieres un personaje. Pero no yo. Todos. Hay quien adquiere el personaje del tímido. Hay quien adquiere el personaje del vámonos. Hay quien adquiere el personaje de serio. De resto, de... Pero todos son personajes. Tú después en tu casa no eres así.
Una cosa es el artista y otra cosa es la persona, ¿no?
Totalmente. Pero tú te tiras...
Ya escuchaba yo una entrevista que hablando de Rocío Jurado, decía una cosa es la Jurado y otra cosa es la Mohedano en su casa. Y era totalmente distinta.
Todo. Y el que diga que no, falso. Es la verdad. Y hay que hablar con claridad, no pasa nada. Yo en mi casa no soy como estoy en un escenario. Yo en mi casa estoy tirando el suelo con mi niña jugando a los karate. O estoy viendo películas de Marvel como el más friki del mundo. ¿Sabes? O estoy jugando a la Play. pero después tú adquieres un rol y adquieres un personaje con el que te sientes también identificado, te sientes cómodo, porque evidentemente no vas a ser tan torpe de leer un personaje que no te gusta. Cuando tú tienes el abanico para elegir, ¿no? Entonces te eliges un personaje donde tú estás cómodo. Pero sí es verdad que yo no me encasillo como artista, porque me gusta escribir, me gusta componer, me gusta actuar, me gusta cantar, me ha gustado pintar, me gusta la fotografía, me gusta cocinar, que también lo veo un arte. Es que veo arte soy una persona que ve arte en cualquier lado.
¿Que no podrías vivir sin arte?
No. Por eso lo de no regalar un ole, por eso lo de no a los clones, por eso, porque el arte está en la mezcla. Los colores, cuando se mezclan, es cuando salen los más bellos. Entonces, si no hay mezcla de colores, que es todo blanco y negro.
Sin duda alguna.
Bonito mezclar. La mezcla es la maravilla.
Día Internacional del Flamenco, 16 de diciembre. Miselio de mi arma.
Que la tenía ahí.
¿Qué opinión te merece a ti el Día Internacional del Flamenco? Aparte de que sea algo institucional, algo para reconocer lo que la importancia del flamenco. ¿Qué opinión te merece? Con total sinceridad, porque este programa...
¿El de aquí, del puerto, o en general, el Día del Flamenco?
En general, y ya lo hacemos a nivel local.
A mí me parece una pantomima eso. A mí me parece una manera de que las instituciones digan... Ah, sí, ustedes los que nos alegráis la fiesta, ¿verdad? Ustedes. Vamos a ponerle un día. Es algo anecdótico. El flamenco es otra cosa, Guillo. El flamenco es un modo de vida. Hay gente que ni canta, ni baila, ni toca las palmas, y tú lo ves y dices, ¿quién es flamenco? ¿Eres flamenco? Porque tu persona es flamenco.
Es una actitud ante la vida.
Es una actitud. Entonces, el Día del Flamenco, bueno, pues...
Bueno, yo
vale,
que es algo que se hace, porque bueno, hay día de todo, hay día del aceite, hay día de reconocimiento.
Por eso te digo, porque como hay día de todo, claro. pues vale, pero...
Pero ya que hay...
¿Qué aporta?
¿A ti te parece una pantomima?
Es que no aporta nada. Si tú en 364 días del año no tienes una implicación con el flamenco, ni con el aceite, ni con tan... Ni... Entonces es carnaval.
¿Y a nivel local?
Y a nivel local, yo me dijo usted, por eso dice el escrito que hice. Porque me pareció menospreciar al flamenco de la manera de hacer. Porque en la noticia sale un pasacalles. Un pasacalles. Pienso que la banda al pueblo. Que aquí hay una historia. O sea, que el flamenco ha nacido aquí. En Cádiz, los puertos y Jerez. De verdad, un pasacalle con tu... Mire, o sea, el pasacalle se valía. Pero que alrededor debería de haber habido conferencias, debería haber habido un espectáculo flamenco ese día en el maravilloso y majestuoso Teatro del Puerto de Santa María, que parece que para entrar tiene que ser los Rolling Stones. Porque si no, cuidado, ¿sabes? Porque eso es Tierra Santa. O sea, tú tienes que ser... Bueno, los Rolling es un Petit Suisse. Para tú cantar en el teatro.
Yo tengo que decir que cuando Celu hizo ese escrito, yo tenía claro que no iba...
Para nada, por ti, ni por las academias.
Menospreciando ni a mi persona, ni a las academias, pero porque... Porque conozco a Celu mucho hace muchísimos años y su relación con las academias pues es excelente, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Yo he crecido ahí.
Y ha mamado de las academias. Él lo está explicando bien. Yo creo que lo que él reivindica en ese escrito que hizo era que se podía hacer mucho más de lo que se hizo, ¿no?
Claro, y se le dejó el marrón a niños que no iban a cobrar. Porque aquí el problema es la pasta. Y punto, y no hay más. El problema es la pasta. Entonces, si yo tengo que traer a Israel Fernández, o si tengo que traer a Rancapino Chico, o tengo que traer a Jesús Méndez, o a X, a los que digamos que están ahora ahí arriba, ¿no? Eso vale pasta. ¿Vale? Pero si llamo a todas las academias, no, ir por la calle, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues me ahorro un dinerito. Y ese dinero, entonces, a mí me duele, tío. A mí me duele que se abuse de esas criaturas siempre para lo mismo. ¿Por qué tienen que siempre contar con ellos y sacar a los niños y sacar? Que tenían que estar. Que tenían que estar porque yo hice un poema muy bonito en la Bienal, cuando yo canté en el Castillito, hablando de los semilleros, que eran los semilleros del flamenco, eran las academias.
Sin duda alguna, llamo yo eso. ¿Vale? Lo tengo clarísimo.
Entonces estaba bonito que se hubiera hecho desde la semilla a los brotes verdes, a las flores y a los árboles. Entonces, que hubiera estado todo el flamenco. Haberle hecho un ¿Por qué no se hizo un reconocimiento a Joaquín Arbé, a Paco del Puerto, a Miguel Villar, a Antonio Villar, a... Yo qué sé, es que hay mucha... Es que hay gente aquí todavía de los mayores de las que yo aprendí que no se les reconoce. ¿Por qué el Puerto no se le reconoce eso ese día en la puerta del ayuntamiento? ¿Por qué no había un equipo de sonido ese día puesto en la puerta del ayuntamiento con un equipo de luces para que se oyera tu manifiesto perfectamente?
Yo pasé la de caí, ¿eh?
¿Por qué nadie lo dice? Pero ¿cuál es el miedo? ¿A que no me llamen para cantar? Pero si yo me busco la vía perfectamente. Yo no, mira, si algo tengo, es que yo no le debo a nadie. Que yo voy en cero deuda. Cero deuda. Yo no debo a nadie. Yo todo lo que me lo he ganado, todo lo que me he ganado, me lo he ganado cantando. Me lo he ganado trabajando. Entonces yo no debo a nadie. Yo no tengo mochila. Y cuando ha estado bien, igual que cuando ha estado bien, le he dicho al concejal, ole. Y lo he puesto en las redes sociales. Ole. Y esto que ha hecho, ole. O al cargo que sea. Esta vez, no, ole. Mal. Se había equivocado. Porque se podía haber hecho una mesa redonda antes del Día del Flamenco, haber quedado con los que hacen el flamenco y haber dicho, oye, ¿qué ideas tenéis? Pues mira, yo veo esto, pues mira, yo veo esto, pues mira. Pues mira, hasta aquí tenemos de presupuesto y podemos hacer esto. Con este presupuesto, ¿qué podemos hacer? Esto y esto y esto. Vámonos.
Enrique Iglesias lo tuvimos hace poco aquí también, hablando un poquito de todo con los representantes de las Tres Peñas. Es el primer año. Yo creo que está abierto a escuchar y yo le propuse el otro día que escuchara a los flamencos, ¿no? Como tú bien dices, con el presupuesto que hay, lo que se puede hacer, que a dónde podemos llegar y qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que es importante y por ahí se empieza, por ahí está el principio.
¿Cuándo?
Has hablado de reconocimiento. Este programa hizo la semana pasada unos reconocimientos. Tengo intención de hacerlo anualmente. Creo que va a ser todos los 19 de marzo, el Día de San José. Sabemos que los medios que tiene Radio Puerto, pues los medios que tiene Radio Puerto, ¿no? Eso es así. Esos reconocimientos los he hecho yo, con el permiso de esta casa, que yo tengo total libertad para decir, para hablar y para traer a quien quiera. Tengo que reconocerlo, lo dije el otro día, no solo ahora con este gobierno, sino con el anterior. A mí nunca me han puesto ningún requisito. Y esos premios, porque yo tengo muchas ideas en la cabeza y tengo ganas de programarlas. Yo no vivo del flamenco, yo llevo 30 años en mi empresa, por lo cual me puedo permitir hacer cosas con total claridad y hablar y decir lo que pienso, ¿no? Y me resulta que ahora has hablado de los reconocimientos, porque incluso hay comentarios cuando se hacen, porque se hacen, cuando se hacen. Hubo una persona por ahí que dijo, bueno, con dinero público se hacen muchas cosas. Pues no, no es con dinero público.
No.
Es con la afición de un servidor.
Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué el dinero público no puede valer para eso? ¿A quién le ofende eso? ¿Por qué no reconocer a una persona que ha llevado el nombre del puerto con su arte por todo el mundo entero? Y al final somos personas, tío, que somos emisarios, tío, de nuestra tierra. Yo, en mi nombre artístico, llevo a mi tierra por todos lados del mundo. Yo he estado en Canadá, yo he estado en Venezuela, yo soy celu del puerto de Santa María. Yo te lo digo. Eso es una publicidad que yo le hago a mi tierra porque la amo. Porque yo quiero que yo no quiero nada. Pero ¿por qué no se le da? ¿Por qué no se te da a ti una ayuda para que ese 19 de marzo se haga una cosa bonita, con una conferencia, haya un dinerito para hacerle un reconocimiento bonito, para dar una comida ese día, para hacer un vídeo con los amigos hablando anécdotas de él? Que yo, 20.000 historias, que hay muchas cosas que pensar.
Hay mucho camino que recorrer.
Camión son 2 o 3 mil euros. ¿Qué estamos hablando de 2 o 3 mil euros? ¡Dinero! ¡Dios! Si eso se gasta en un bordillo.
Hay mucho, sin duda, mucho camino que recorrer. Y yo tengo intención de estar ahí favoreciendo al flamenco. No sé cuánto tiempo duraré, si me cansaré o no me cansaré, pero yo tengo
intención. Yo me alegro de que tú tengas esa energía y siempre conmigo puedes contar para ayudarte en lo que esté en mi mano, siempre ya está. Igualmente estoy abierto a hablar con el concejal, al que todavía no tengo el gusto de conocer, a sentarnos, a hablar y a poner cosas sobre la mesa y pasa que lo que hablamos, que después no es solo el concejal que tiene que estar de acuerdo.
Los famosos técnicos.
Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno.
¿Quién?
Vamos a tener...
Seguimos lo mismo, es que ahí queda como, ahí te queda ya, ay, como los físicos con el Big Bang. Y antes del Big Bang, ¿qué había? No sé.
Vamos a tener esperanza y vamos a empezar a hacer...
Ojalá, y a recorrer
este camino.
Vemos mucha gente en el puerto con ganas de hacer cosas, ¿eh? Y cosas buenas e interesantes.
Hoy por hoy tenemos, este sábado se reconoció la gran labor que ha hecho durante más de 50 años, yo creo que van a cumplir 52 años ya, la Peña Tomás en Nitri, la medalla de oro de la ciudad, yo creo que es la mayor distinción que puede tener una entidad de esas características y más, sobre todo, dedicada al flamenco. Tuvimos la suerte de disfrutarte ese sábado por la noche en esta querida peña, ¿no? Donde yo tengo que decir que siempre soy bien recibido, quizás porque voy con mucha educación a los sitios. Y disfrutamos una magnífica velada, ¿no? El compa de Selu, Carmen Bejarano, Isaac
Viejo,
también yo creo que al final se convirtió en una velada muy agradable, ¿no? Y que Selu del Puerto represente esa noche la medalla de oro de esta entidad, yo creo que es importante también, ¿no, Selu?
Pues para mí fue un regalazo para despedir el año, pero por la puerta grande. Porque, hombre, yo tengo una vinculación con la Peña Nitri y de todo he sabido porque bueno, desde pequeño pues iba con Jesús Núñez y...
Un abrazo, siempre, Jesús.
Un abrazo grande. Que mi compadre, que es el padrino de mi niña. Y bueno, pues desde muy jovencito pues íbamos allí. Que yo vamos a ir, que mi madre tal, no sé qué. O mi padre, entonces, o yo iba a recogerlo porque él iba con las Tomasas y iba tocando el cajón, entonces... Después empezó con la guitarrita, con las Tomasas. Entonces ya yo iba allí, esperaba que él terminara de ensayar, yo escuchaba. Y ya ahí estaba esa semilla, ¿no? Después tuve la suerte de escuchar ya a Shano Lobato, a grandísimos artistas. Y entonces, pues claro, que Tolo pensara en mí, como dije en la entradilla que di, ¿no? Para hacerme eterno. Porque... No un día cualquiera, eso quedará en la efeméride del puerto de Santa María, el día que se entregó la medalla de oro a la tertulia flamenca Tomás en Nitri, y esa misma noche actuó en el
Selu del Puerto.
Y para mí es muy emocionante ahí, es muy bonito. Yo ahora a lo mejor, para otra persona no tiene ningún valor, pero tío, para mí es un reconocimiento
importante,
como para un reggaetonero, un Latin Grammy.
Ahora estamos muy de moda los flamencos, los latinos.
Sí, ahora nos hemos vuelto muy de Latin Grammy también. Ay, hombre.
Tenemos tres peñas. Yo soy un gran defensor de las peñas y explico por qué. Un servidor y este programa no está para criticar la gestión de las peñas. Para eso están los peñistas y los socios de las peñas. Pero sí creo que hacen una gran labor de forma altruista. Son gente que están dedicados en cuerpo y alma a ofrecernos cultura, a ofrecernos flamenco y en su mayoría... Bueno, en su mayoría, ¿no? Gratuitamente, o casi gratuitamente. Tenemos a Tomás Enniti, que es la más veterana. Tenemos a la peña de la Asociación Cultural Amigos del Chumi. Y tenemos a una joven peña, que es Al Alma, que creo que están haciendo una labor, con los pocos recursos que tienen, una labor encomiable, porque están trayendo a gente de calidad. El mundo de las peñas también es muy complicado, ¿no? Tú que has vivido también de cerca.
Y más los tiempos que corren, Javi. Que los niños ya no quieren meterse en una peña. Es muy difícil. Entonces, la media de público de una peña es 65, la media. O sea, hay que hacer algo, ya Tolo lo dijo el otro día, ¿no? Y hay que atraer a la juventud a las peñas. Pero para eso...
Tú que te mueves en muchos contextos, en muchos escenarios. Antes hablábamos con Manuel de los dos distintos contextos. Una cosa es un teatro y otra cosa es una parroquia. Y él lo ha aclarado muy, muy bien. Creo yo que el contexto es muy distinto y el artista tiene que adaptarse a ese tipo de escenarios. Tú, que cantas en muchos contextos, hace antes de entrar en programa, felicité a Banana porque cuenta con gente del puerto y yo creo que eso es importante, tanto a Banana como a muchos teatros, y creo que eso es muy importante, que entidades privadas apuesten por los flamencos del puerto, ¿no? Yo creo que el mes de diciembre se ha convertido en un mes muy importante. Tú, como te digo, que te mueves mucho contexto, ¿qué se podría hacer para que la juventud se acerque a las peñas?
Pues no sé, podríamos empezar por hacer convivencias. Yo veo el domingo al mediodía, veo un día muy tontón que está en el puerto y que sería genial para ahora que entra el frío, pues decir, pues vamos a hacer un ajo caliente y vamos a reunirnos allí unos pocos y vamos a poner precios populares y nos juntamos y que se pueda apoyar unas cartas o que se pueda jugar un dominó, que se pueda X, ¿no? Después trae a figuras del cante. ¿Cuál es el problema? La pasta. Es que siempre el problema es el dinero. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú traes una noche a la peña a Israel Fernández y en la peña caben 50 personas y hay 50 socios que no van a fallar, ¿dónde metemos a los jóvenes esa noche? ¿Lo escuchan desde fuera? O no, ese día los peñistas no vienen, que llevan toda la vida.
Es complicado.
Claro.
Hay que buscar una fórmula idónea.
Entonces hay que buscar una fórmula. Yo ando ahí en algunas cosas. Que no me gustaría desvelar todavía porque todavía no han llegado. Pero el flamenco del puerto necesita un revulsivo fuerte. Hay que agitar la caja para que todo el mundo esté. Para que todo vuelva a un orden. Pero hay que moverlo todo, porque lo que no vale es el agua estanca, crea gusarapo. El agua tiene que fluir.
Hay que ser creativo, como el mismo flamenco, ¿eh?
Claro, y hay que abrir las puertas, a lo mejor de las peñas, a otro tipo de eventos. Teatro musical, sin salir del flamenco, porque propiamente es una peña flamenca. Quizás hacer más conferencias donde se pueda... Quizás hacer reuniones de cabales, que se estuvo recuperando en Cádiz. Una reunión de cabales donde nos sentemos en un corro y estemos no el artista en el escenario, sino en un corro todo el mundo. Y se canta y se comenta el cante y se bebe un vino y se habla. Y ahora una que está aprendiendo posala y se da una patadita. Y yo veo esto de esta manera, pues yo lo veo de esta y podríamos hacer. Y sobre todo contar con los jóvenes, escucharlos. ¿Y ustedes qué veis?
Que también se aprende de los jóvenes.
No quiere nosotros crear algo para atraer a los jóvenes, ¿no? Oye, vení, ¿qué haríais ustedes aquí, tío? ¿Qué se os pasa por la cabeza?
Interesante reflexión.
No crear para ellos, sino que vengan ellos y digan que les apetece y decir, oye, pues hasta aquí podríamos llegar, tío, pues, y si hasta aquí encontramos un tema...
Diciembre, época de zambomba. Una gran época, o por lo menos yo como aficionado y como público, ¿no? Creo que ha sido un importante mes para los flamencos, ¿no? Para ingresos económicos, contrataciones, yo creo que se ha convertido en un mes muy bueno, ¿no? Y
para mí lo es.
Y creo que es importante, ¿no? Al final es otro contexto, otra forma. No es la zambomba tradicional que conocemos, porque eso se ha desvirtuado un poco. La sociedad ha cambiado, los patios de vecinos han desaparecido. Y como hemos estado hablando, ¿no? Pues, bueno, pues hemos adaptado la zambomba a esta época. Y creo que es importante también, ¿no?
Llegará. El otro día se lo dije al Tolo, digo, habría que recuperar, Tolo, el año que viene, esa candela que se hacía aquí afuera. Se lo sé, este año, digo, yo recuerdo, porque fueron pioneros. Yo iba muy, muy, muy jovencito a esa zambomba, con las tomas haciendo pestiño, allí en la puerta de... Eso se perdió. Ahora se ha pasado a la discoteca, ¿no? Pascual y con Banana hacen una labor estupenda, trayendo a figuras desde a primeras figuras y dándonos lugar también
a la gente
a la
puerto,
figura del puerto,
que es importante.
Y a la gente del puerto y confiando en nosotros, cosa que de agradecer. Yo, bueno, yo he trabajado con Pascual y yo creo que la primera zambomba que se hizo en discoteca la hicimos nosotros, Silvia Belenguer, Jesús Núñez, Ramón Torres, yo y dos niñas más. La hicimos en La Pontona. Esa fue la primera. Y ya después de ahí, pues se vinieron los sopas con nosotros, ya nos funcionamos, ya Silvia monta su grupo, ya está ahí. Pero la primera fue esa. De hecho, hay una foto de ese día. Pero yo creo que, como pasa con la Rosalía, entramos ya en el debatazo, ¿no?
Pobrecita, pobrecita Rosalía, que sale en todos lados.
¡Qué maravilla!
A ella le viene bien, ¿eh?
Ahora
a ella le viene
bien. Yo la cuenta corriente de Rosalía y rajarán de mí igual que de ella. Rosalía ha sido un puente, ¿no?, para los niños, porque ella, ya te lo explicaba la otra vez, ella hace un flamenco súper actual, pero ella atrae a los niños a una búsqueda y a lo mejor de 10, 2... llegan a escuchar La Paquera. Tío, ya hemos rescatado dos para la causa.
Quizás sea un canal, ¿no? Un canal a llegar a flamenco.
Porque no traen aquí al puerto, por ejemplo, a la plazuela, que están haciendo cosas muy guay, a traer a las peñas, a la niña esta que va con el bajo, que lleva la cabeza rapa como ella, tío. Uy, qué coraje me ganó cortando.
No me acuerdo yo tampoco ahora
mayo,
el nombre.
Pero que es alucinante. Tenemos aquí al Negro Cherokee, que hace una cosa más moderna, que es uno de los artistas
más grande, más completo que tiene el puerto.
Lo tuvimos
aquí.
Es que no entiendo, ¿no? Entonces, también hay que abrir un poquito las puertas del campo. Y está abierto a cositas nuevas y a meter en una peña flamenca un bajo y una batería. ¿Por qué no? Si eso va a traer a chavales. Esos chavales después... dicen, oye, abrí mañana para tomar aquí una copita, podríamos venir unos amigos y tal. Claro, veniros mañana, tal, no sé qué. Y entonces se crea la peña. El problema de ahora de que no haya peña y que esto se pierde porque las peñas son las redes sociales, tío. Entonces hay que sacar a la gente, primero hay que desinfectarla de esa historia, o que esas reuniones que se hagan, hagamos directo en las redes sociales y lo enlazamos todo. Y a la vez atraer a gente porque lo vean a través de las redes sociales, aprovechar los medios. Esto es hablar, Javi. Hablar y hora y hora y hora, y una copita de Santa María en la mano y unos pistachos.
Hay que buscar la creatividad, sin duda alguna, para acercar a los jóvenes.
Hay que buscar divertirse y que sea algo que les aporte. Si tú no les ofreces nada ni les aporta nada, no van a venir, aunque les dé oro molido. Hay que ofrecerles algo, que ellos digan, me interesa hasta ahí. Si no, ¿para qué vais? ¿Tú vas a un sitio que no te aporta nada?
No, sin duda alguna. Yo creo que a donde se vaya hay que aprender y hay que coger cosas buenas.
Pues tú vas a los sitios que te aportan. Tú dices, si esto va un día, si no te aporta nada, ya no vas más. Si te aporta, vuelve. Hay que intentar que el día que vaya sea una experiencia. No hay que aburrirlo. Ni que sea algo, tía, que vivió yo aquí. Entonces hay que crear, también los artistas debemos implicarnos en eso, crear un espectáculo que enamore, no esa frialdad de tu sentar guitarrista, en fin, nos podíamos llevar hablando.
Nos tenemos que implicar todos, ya se acaba, nos queda medio minuto, Celu, como siempre seguimos aprendiendo de ti.
Y yo de ustedes.
Y te seguiremos trayendo para que nos des tu opinión, porque es importante la opinión del artista.
A mí me encanta estar con ustedes y contigo y con Dani, es un placer estar aquí con ustedes siempre.
Nos despedimos hasta el martes que viene.